La Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días, nuevamente el programa al aire de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y por supuesto, siempre en esta relación entre los alumnos del mundo escolar y el mundo universitario. ¿Cómo podemos llegar con las investigaciones que se realizan en todas las facultades de la Universidad de Chile para que los colegios, ¿no es cierto?, puedan estar al día en la investigación? Este programa partió cuando se pensaba que, de alguna manera, algunos profesores decían: están investigando esto y yo estoy enseñando mal. ¿Cómo es posible que no tenga esta información y que nadie me la haya hecho llegar? Porque esta relación ya se hace lejana muchas veces entre el investigador y no están los mecanismos adecuados como para llegar al mundo escolar. Frente a esta necesidad, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo pensó, de alguna manera, que hay muchas relaciones que nos pueden ir uniendo para unir estos dos ámbitos. Y en esa situación, Editorial Santillana, que costea nuestro programa ya hace más de 10 años, antes estuvo también en CNN con nosotros, quiso buscar este puente y también realizar algunas acciones para incorporar el pensamiento de los científicos en los libros Santillana. Bueno, ya les vamos a contar más detalles, pero hoy día tenemos presente también acá en nuestro programa a todos estos actores que estoy nombrando indirectamente. Tenemos a la Editorial Santillana, representada por Cristian Gúmera. Hola, Cristian.
Hola, Hortensia. Buenos días.
Cristian Gúmera es subdirector Editorial Santillana. Y muy cercano para mí, porque aparte de eso, es licenciado en Ciencias, con mención en Matemática de la Facultad de Ciencias. O sea, él está metido y saliendo de la misma facultad. Y aparte, por supuesto, ejerce muy bien este nexo entre la facultad, digamos, y los colegios con quienes nosotros trabajamos día a día. Es magíster en didáctica de las ciencias, con mención en matemática.
Sí.
¿Ya? Y hemos venido realizando, junto con la Facultad de Ciencias, esta cercanía en que, ya nos contará él, revisan los científicos de la Facultad de Ciencias, alrededor de 15 científicos el año pasado, las guías que ellos preparan para poner en los libros Santillana. Y las destruyen.
En una primera etapa.
En una primera etapa. Sí, porque obviamente la relación entre el científico que está en una parte, ¿no es cierto?, y ver también la parte pedagógica de cómo tú haces llegar el conocimiento, es el puente. Uniendo una y otra, llegan a acuerdos finales. Y se publica la foto del científico al lado de la guía y con un mail para que se puedan contactar los alumnos, y están viendo y trabajando una guía y dicen: ajá, aquí está el responsable, no entiendo, voy a preguntar. Y le escriben un mail para que él responda directo. Una buena disposición. Estoy en la presentación todavía, ya te voy a dar la palabra, Cristian. También nos acompaña Nicolás Libedinsky.
Hola, Hortensia.
Hola, es un gusto tenerte acá. Me hace recordar etapas de mucho estrés que vivimos y muy lindas en la Facultad de Ciencias, cuando tú trajiste a 10 Nobeles. ¿Trajo 10 Nobeles para el tiempo de aniversario de la facultad? No lo podíamos creer, de diferentes países, etcétera. Y yo estaba incorporada en el equipo de él. Y obviamente tenían que resultarnos las cosas bien.
Me resultó todo demasiado bien.
Demasiado, sí, ¿no? Sí, fue muy bueno. Tuvimos momentos de estrés y momentos de felicidad intensa, pero resultó demasiado bien. Eso no lo hace cualquiera, y yo lo estoy presentando de esta manera, porque tiene ciertas características personales que lo hacen también ir más allá de las cosas que o las tareas que uno se ponga. Nicolás es doctor en matemática, es postdoc de la Universidad de Humboldt, también de la Universidad de París. Tiene postdoc.
Me dicen postdoc.
¿Cuántos?
Eso no existe.
Pero tiene muchos. Muy entusiasta y jugado con lo que él hace. Y acaba de hacer un libro que ya nos contará después y que el colegio que nos acompaña podrá conversar con él también y podremos hacer alianzas. Esto no es solo un programa de radio, esto es un programa que une y que busca ese objetivo, unir el mundo escolar con el mundo universitario en todo. Pero ya estoy hablando de colegio y estoy aquí mirando a Roxana Díaz Jerez, que nos acompaña, que es la directora del colegio.
Hola, buenos días.
Hola, Roxana.
Hola.
¿Te costó estacionar un poco?
Mucho por acá. Tremendo.
Sí, sí. El estacionamiento es chico, aunque el corazón es grande. Sí. Pero sí. Roxana es directora académica del Colegio Contémpora. Es magíster de educación en la Universidad de Chile, especialista en enseñanza de las matemáticas.
Sí.
¿Ya? ¿Escucharon? Principalmente en primero básico, Roxana. No,
de primero a sexto.
De primero a sexto.
A sexto básico, a octavo puede ser.
Sí, perfecto.
También puede ser.
Muy bien. Es perteneciente a las últimas generaciones que hubieron de pedagogía básica en la Universidad de Chile.
Hace muchos años.
Qué orgullo, ¿eh?
Sí. Las últimas.
Ahora tenemos pedagogía básica. Yo, de hecho, hago clases en la carrera de pedagogía básica en la Facultad de Ciencias Sociales, pero que recién lleva 3 años de carrera. Y tú eres de las últimas. ¿Cómo fue eso?
De las últimas hace 30, 40 años. 40 años.
Sí, sí. ¿Época de dictadura?
Claro, empezando. Empezando la dictadura. Sí.
¿Y se cerraron las...?
Las carreras y de pedagogía en general, y ahora, bueno, hace 3, 4 años o 5 años retomaron las licenciaturas en la Universidad de Chile para poder capacitarlos para ser profesores. Primero partieron por media, profesores de media, y ahora estamos con enseñanza básica, que yo esperé hace muchos años que se creara nuevamente la carrera, y feliz.
Sí, yo creo que es algo que tienes que escribir, ¿eh?
Sí,
eso es inédito, imagínate en época... En que desmantelaron la Universidad de Chile y fueron suprimiendo las carreras y las sedes que teníamos por todas las regiones.
Exacto.
Es un periodo bastante histórico,
sí.
Triste pero histórico.
Triste desde el punto de vista de la didáctica, de la enseñanza, del trabajo con niños. Sí.
Roxana, preséntanos a los profesores que van contigo. Y cuéntanos también algunos aspectos de innovación de tu colegio que vamos a estar conversando en la primera parte.
Perfecto. Aquí nos acompaña Carolina Hermosilla. Ella es psicopedagoga y encargada de convivencia escolar en nuestro colegio, Colegio Contémpora. También nos acompaña Jorge Palma. Y él es también psicopedagogo, tiene experiencia también, han estado un par de años en España y ellos vienen con una experiencia rica, si no, no es la fundamental, la experiencia rica la tienen en nuestro colegio, donde
muy
hemos
bien,
podido innovar y
yo lo sé porque
echamos
conozco
a andar la imaginación. Él es psicopedagogo y además orientador, hace las clases de orientación en nuestro colegio y ellos son brazo derecho en lo que es el perfil del colegio o el que queremos tener de aquí a los próximos años y que empezamos hace 2 años en este perfil. Ya llevamos 20 años de colegio, pero aquí estamos en otra
etapa.
Claro.
Yo quiero decir que han pasado muchos colegios en estos 10 años y es muy interesante escuchar las innovaciones que se están haciendo en los colegios, cómo está cambiando la educación. Porque si había una dificultad en educación, es que hay hasta chistes sobre el respecto, que todo puede haber cambiado, pero llegas al colegio y te encuentras como hace 30, 40, 50 años atrás. Ese es como el chiste. Y ha costado eso. Yo que hago clases en media y en básica, veo que de repente las cosas también se repiten. Sí. Por eso el interés de tenerte en este programa, para que nos cuentes qué cosas están haciendo y las dificultades que están teniendo. Uh-huh. Y los aciertos que están teniendo. Y las dificultades, nos dicen, para ir a ayudarles ahí al cambio de mentalidad en forma no tan directa, no tan pedagógica. Claro. Bueno, cuéntanos, Roxana, algo para introducirnos en el tema y después seguimos conversando.
Perfecto. Nosotros, primero, tenemos una postura muy crítica, estamos muy documentados más bien con las inquietudes que hay no solamente en Chile, sino en muchas partes del mundo donde hay, la educación está como en crisis. No sé si específicamente la educación, pero sí los jóvenes o los chicos con respecto a los sistemas escolares. Yo creo que ahí está la crisis, los niños no manifiestan mucho interés, y lo que ocurre aquí en Chile, que está claro, los chicos salen de cuarto medio, los jóvenes de cuarto medio, y no tienen desarrolladas las competencias básicas, redactar, comprender lo que leen, resolver los problemas matemáticos básicos. O sea, ¿cómo llegan a cuarto medio sin tener todas esas competencias desarrolladas? O sea, ¿de qué sirvieron estos 12, 13 años? Entonces, por ahí partimos nosotros, y nosotros, como estamos como en las raíces de la formación en el sistema escolar, nosotros partimos mirando qué es lo que le ocurre a estos niños. De kinder pasan a primero con mucho entusiasmo, y hace tercero, cuarto, ya esto desciende y ya no hay ni un compromiso y solo trabajan por las notas. Entonces, nosotros somos muy cuestionadores, nos documentamos más bien con las posturas, te diría, cuestionadoras de otras partes del mundo respecto al modelo. Y nosotros entendemos que este modelo tiene que cambiar. A propósito de modelo, muchos modelos tienen que cambiar.
Sí, en realidad.
El modelo este tiene que cambiar de cómo concebimos nosotros el espacio educativo para los niños. Y yo creo que esto es largo, yo creo que vamos hacia un cambio de paradigma, pero yo creo que esto es incipiente, o sea, de aquí a 20 años, pero tenemos que ir construyendo de a poco, y nosotros creemos que hay que hacer algo, y estamos bien jugados, y el colegio, digamos, está disponible para este tipo de innovación, tratar de sintonizar con los niños, más que con lo que pretende la sociedad, instalarnos en el campo laboral, ¿ah? Porque parece que toda la educación es para entrar a la universidad y trabajar. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Y ahí ellos dos, súper en sintonía, nuestros dos colegas. Sí. Eso es a grandes rasgos.
Muy bien. ¿Sí? Yo veo que Nicolás te mira mucho porque tiene una niñita de 2 años, su mira. Primera guaguita, ¿cierto?
Sí.
Sí, muy exquisita.
Linda. Un saludo para tu señora, un saludo para ella. Y que también eres de ciencias. Aquí todo así como
pedagogía.
De pedagogía también. Y principalmente lo miro yo, que te pone atención, porque obviamente para los papás, ¿no es cierto? Nuestra idea es que podamos poner a los hijos en colegios que favorezcan el cambio y que tomen todas las nuevas formas de enseñar y nuevas formas, digamos, que hay en el mundo en general de relacionarnos, ¿no? Quería preguntarle yo a Jorge Palma, cuéntanos un poco qué cosas de innovación están existiendo, donde uno podría decir, mira, este colegio hace algo diferente.
Sí, bueno, primero que nada, yo me gustaría poner luz sobre lo que dijiste anteriormente, que el interés radica en acotar esta distancia que hay entre los aportes de la ciencia de la educación y la práctica propia que tenemos nosotros con los niños. La primera intención que tratamos de desarrollar nosotros es una práctica reflexiva, ¿no? Del propio actuar de cada docente, un poco buscando el reconocimiento de los niños. Nosotros trabajamos en el primer ciclo de educación básica y tenemos que un poco considerar el desarrollo académico de los niños, pero sobre todo tener mucho cuidado en su desarrollo integral, ¿no? Cuando hablaba la directora con respecto al cambio de modelo, lo primero que hay que considerar es el papel que tiene la escuela hoy, ¿no? Nosotros, más allá de entregar contenidos o conocimiento, nos hemos convertido de alguna manera en un espacio de contención. Hablamos que el modelo generó cierta precarización laboral, las instituciones de alguna manera están en crisis y una de ellas es la familia. Entonces, la realidad o el contexto de nuestras escuelas son niños que muchas veces traen una base emocional muy deteriorada, ¿no? Y creo que nuestro trabajo, la primera innovación de nuestra escuela, yo creo que es esa, generar un espacio de desarrollo integral de los niños, desde su emocionalidad a una relación sana con el aprendizaje. Y hay una frase que yo la he sumido desde que llegué ahí, y es que despertar esta pulsión epistémica en los niños. Yo creo que esa es nuestra misión. No es mía la frase de la directora, pero yo me apropié de ella, y es buscar esta curiosidad en los más pequeñitos.
Vamos a
notar
y nos vamos a apropiar todos.
Desde ahí, desde esa reflexión, yo creo que van surgiendo muchas innovaciones. Yo creo que luego Carolina y la directora podrán profundizar en prácticas más concretas en lo académico, pero yo creo que eso es, ¿no? Tener una mirada más integral de los niños, más holística, romper con esta relación lineal y jerarquizada que normalmente entendemos en las escuelas, esta disonancia que decías tú, ¿no? Que hablamos mucho, pero luego llegamos a la escuela y la relación sigue siendo muy similar a lo que era 30 años atrás. Romper un poco con eso, generar espacios más transversales, horizontales, holísticos.
Fíjate que yo escucho a mis profesores de básica que les hago clase. El primer día les pregunté qué cosas quieren cambiar en la educación, así partimos. Y lo primero que decían, incorporar la emocionalidad en la relación en educación y llevarlo desde ahí, desde sus necesidades e intereses, ¿no es cierto?, a irse aproximando a los contenidos. Y bueno, esas son las nuevas generaciones. También es esperanzador escuchar que vamos en el mismo camino. Para ti, Carolina Hermosilla Sánchez, psicopedagoga y profesora diferencial. ¿Cuál dirías tú que es la innovación que te ha llegado más de cerca y que encuentras más indispensable de las que están incorporando?
Hola, buenos días.
Hola.
Buenos días, Hortensia. Buenos días a todos. Bueno, nuestras innovaciones tienen... Yo creo que tiene que ver la primera, y que considero que no es una innovación como tal, es que nosotros intentamos siempre respetar los ritmos de los niños, este proceso de desarrollo tan natural en ellos, ya siempre respetando su emocionalidad. Me gustaría dejar una frase que leí ayer, súper, yo creo, que refleja un poco lo que queremos nosotros en el colegio, innovar, dejando súper claro, digamos, que el colegio debe ser una instancia donde la emocionalidad sea significativa y los aprendizajes sean desafiantes. Aprendizaje desafiante, intelectualmente desafiante. Nosotros apuntamos por ese camino. Y por lo demás, hemos estado los últimos 2 años con un proyecto de evaluación o calificación sin nota, digamos, donde creemos que tiene que existir este respeto de la enseñanza parvularia a la transición a primero básico, donde hay un cambio tan radical de estructura que creemos que esta transición debe ser amable, debe ser sin estrés y debe ser siempre respetando estos ritmos y esta naturaleza propia de los pequeños, considerando que ellos se enfrentan siempre a un mundo completamente distinto, de párvulo a la educación primaria, digamos, primero básico como tal. Creemos que como profesores, como psicopedagogos, la calificación o las notas es un reflejo quizás de una fotografía del momento, pero que no refleja los aprendizajes significativos de los pequeños. Eso yo creo que esencialmente la apuesta que tenemos nosotros como establecimiento, como colegio y como comunidad, y tener esta cercanía, además, esta cercanía amable con no solo con los estudiantes, sino generar aprendizajes también con los propios padres, con toda la comunidad educativa.
Yo te escucho y me haces pensar en Maturana, que estuvo ayer en la televisión, no sé si lo vieron en Mentiras Verdaderas.
Sí.
Genial. Bueno, él analizaba la contingencia, pero desde el punto de vista humano, sí, y que era aplicable a todas las relaciones humanas. Relaciones, y sí, lo explicaba de una forma tan clara y tan normal,
sí,
para darnos cuenta de la anormalidad en que estamos viviendo dentro del país muchas veces en las relaciones humanas. Interesante la propuesta de ustedes. Yo veía que Cristian Gúmera anotaba y anotaba. Como parte de la Editorial Santillana, ellos ganaron la licitación nuevamente en...
varios niveles. Bastante bien.
Sí, le fue bastante bien con el ministerio. Y también ahí hubo una cercanía de doctores y científicos de la Facultad de Ciencias que estuvieron dentro de la propuesta santillana, y de ciencias sociales y de filosofía principalmente. Y entonces, cuéntanos, ¿cómo ves este colegio con esta forma de acercarse, ¿no es cierto?, a producir cambios?
A ver, me parece fundamental, primero, pensar en la realidad del niño, y no solo en el escenario curricular, y no solo en el escenario... Nosotros, en general, los textos escolares, la innovación propende a tipos de páginas distintos, tipo de materialidad distinta para los niños, pero en general uno está engarzado al currículum y no a la práctica del docente, ¿no? Entonces a veces eso nos cuesta un poquito. Yo creo que hemos hecho esfuerzo importante. Uno de ellos, que lo estoy mirando ahora en la paginita que la Hortensia nos está mostrando, hemos generado instancias de colaboración con la universidad donde hemos tratado de innovar, llevando el mundo científico también a las páginas del texto escolar, que en general no se hace mucho. Fue un trabajo hermoso, hermoso que hicimos con los académicos de la universidad, de la cual yo fui estudiante y sufrí con muchos de esos profesores, pero fue un trabajo bonito. Yo creo que también pasa por llevar la academia a lo escolar. Fue un y el currículum, de alguna manera traducirlo para un niño. Lo hicimos de primero básico hasta sexto, y fue un trabajo arduo de meses, pero yo creo que nos quedó bien bonito, y hay un vínculo importante de la universidad con lo que el niño va a consumir día a día, digamos, en la sala de clase.
Claro, porque yo hablo de Maturana y de lo que me impactó ayer escucharlo, porque cuando pienso en ese trabajo, y yo me acerqué individualmente al científico de ciencias que veía más cerca, y le decía, mira, tengo 15 guías que son de Santillana y que nos piden que las revisemos, pero las pueden revisar, destrozar, hacer lo que quieran desde el punto de vista del científico, metiendo su forma frente a cómo desarrollaría este tipo de pensamiento que está detrás, y en niños de básica y media. Entonces no hice discriminación, o sea, no, yo creo que tú eres más para media, más para básica, no. Claro. ¿Cuál es el pensamiento del científico? Y acá había un equipo de educadores y acá había un equipo de científicos. ¿Cómo se encuentran estos dos mundos pensando en el niño? Y ahí sale Carlos Areche, un saludo para Carlos Areche, que revisó esa guía, pero estuvo Ramiro Bustamante, Carlos Areche, estuvo Francisco Chávez, 15, que fueron los primeros que me encontré. Así que ni siquiera una selección previa. Y un matemático joven que estaba recién llegado y me dijo, porque después me la tenían que traer, y me dijo, la destrocé entera.
¿Luquini?
Me parece que Luquini. Sí, un chico joven que sabe mucho, mucho, mucho de su área.
Y le gusta destrozar cosas.
Y le gusta, claro. Y cuando me entregaron las correcciones... fui, se las entregué a Cristian.
Y nosotros estábamos felices por esa cuestión.
Sí, estaban felices. Decían, ¿cuándo va a salir esta cuestión? No, estaban felices porque, de hecho, lograron unir el mundo científico con los académicos que tienen en su trabajo. Y pudieron conversar. Y después, este año, estaba Marco Tulio Núñez también. Me entregaron los libros con este y los científicos los miraban, ¡oh, estoy yo aquí! O sea, juraban que a lo mejor no iba a pasar nada. Claro que la foto yo la habría puesto más grande, pero... pero también esa idea de que el niño se podía comunicar con el autor. Muchas veces los autores que tenemos son autores que ya han fallecido, y a no ser que hagan espiritismo o algo así, se podrán comunicar.
Está difícil, está difícil.
Está difícil. Está difícil. Entonces esto era rápido y directo. Así que es una cosa interesante para el Colegio Contempora también. Sí, podemos después hacer algunas alianzas, ¿ya? Bueno, me están diciendo que vamos a la pausa, pero es cortita, y ahí lo tengo de plato de fondo yo. ¿A quién? ¿A quién tengo de plato de fondo?
No sé.
Ah, no sé. A Nicolás Libedinsky, que también nos va a contar cómo en esto de la preocupación por la educación ha llegado a ser un libro de matemáticas para presentar y para ver cómo lo incorporamos. Vamos a ir a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Bien, estamos de vuelta y estoy escuchando a Roxana y quiero que termine la idea y que la explique bien acá, porque estábamos hablando de cómo en la práctica se hace esto que han enunciado. Roxana, esto de sacarlos del aula, dejar de hacer tantas clases expositivas, de alguna manera respetar sus procesos normales de los niños, esto que también decía Carolina, que son sujetos de derecho, de cómo se, dame un ejemplo en la práctica, cómo lo están haciendo, lo que estabas explicando.
Claro, se han hecho muchas apuestas respecto a la educación, por ejemplo, equipar los colegios, muchos computadores, equipar de materiales didácticos. Hay muchas apuestas que ha hecho los gobiernos, el Ministerio de Educación, muchas veces se ha saltado a los profesores en términos de remuneraciones, y se ha saltado muchas otras cosas. Y nosotros creemos que no han dado en el centro, y esa es parte de nuestra propuesta, es preocuparnos de la clase misma. Pero no con estos estereotipos de inicio, desarrollo, cierre, sino que cuál es, por ejemplo, cuando nosotros observamos la clase, cuál es la actividad central. Actividades nucleares, nosotros hacemos una selección, por ejemplo, para pasar por fracciones. Nosotros tenemos unos materiales que los inventamos nosotros y... bueno, después nos dimos cuenta que ya estaban inventados, siempre inventando la rueda, claro, pero nosotros pasamos ese material a profesores básicos, ordéneme esto, y los profesores no lo saben. No lo saben porque nunca lo vieron. Nosotros también somos fruto de la formación que hemos recibido. Sin embargo, a niños... ¿eh?
Son frutos, pero no paltas.
Exacto. Bien, bien dicho. Sí. Pero producto tampoco. Claro, muy, muy bancario. No. Hay que terminar con ese lenguaje. Entonces, ocurre que nosotros nos tenemos que centrar en las actividades, aquellas actividades que son... muy potentes, no son todas, son poquitas. En el mes, por ejemplo, pueden haber 8, 6, no es en todas las clases.
Por ejemplo,
porque hay muchas clases, esta que yo te decía de fracciones, hay trabajos específicos con un material específico que nosotros, como te digo, inventamos y que estaba inventado, pero no de la misma manera que nosotros la usamos. Y nosotros se la pasamos a chicos de quinto, que ya pasaron por esa experiencia, fíjate, no estamos hablando solo de actividad, experiencia, y ellos saben algo que nosotros, adultos, matemáticos o formadores, no sé, en matemáticas, no podemos hacerlo, porque nosotros recibimos esta formación tan estructurada donde pasamos al mundo simbólico rápidamente. Entonces nos preocupamos de las actividades nucleares, actividades que demoran 10 minutos, 15 minutos, podemos extenderla, pero nosotros tenemos que aprovechar esos poquitos minutos, porque es verdad que los niños cada vez tienen menos tiempo para estar concentrados en algo. Entonces tú los capturas en esos 10 minutos con una actividad potente. No es cualquier cosa, no es ejercitar. Hay muchas clases que son para ejercitar y muy importantes, muy necesarias, sobre todo cuando estás desarrollando habilidades, competencias. Pero cuando entra el tema, por ejemplo, de decimales, entra el tema de fracciones, que es muy difícil. Es el pesar de los niños, y después empezamos con fracciones, no sé, negativas, ya ahí mueren los niños. Entonces, eso, nosotros una búsqueda de actividades nucleares.
Muy bien. Nicolás, tú tienes un libro, ¿no es cierto?, que es precisamente de la enseñanza de las matemáticas. Cuéntanos un poco.
Bueno, es un libro que empecé a escribir porque siento que es extremadamente difícil transmitir el amor a las matemáticas. Y de repente el amor, la gente logra transmitirlo de otras maneras. Por ejemplo, en las películas uno ve cosas y una película de romance y uno como que se siente como que lo está viviendo. Y siento que la única manera de hacer eso era como escribir una novela que sea extremadamente entretenida para que la gente que odia la matemática, que es mucha, la gente que tiene de lo que estamos hablando, la ansiedad matemática, por ejemplo, es como 20% de la población que escucha matemática, escucha fracciones, escucha cualquier cosa y se bloquea, se le pone la mente en blancos, le sudan las manos, mariposa y se bloquean. Está súper estudiado y además está estudiado que se transmite, es como una epidemia, es una epidemia. Entonces, es súper importante mejorar la relación que tienen los papás, las mamás, con la los que crían, o los profesores con la matemática, porque es como casi nadie dice, oye, no sé escribir, qué chistoso. Pero mucha gente dice, odio las matemáticas. Sí, siempre me han quedado.
Nunca mentí.
Y decir eso, no sabes que estás dañando a los niños que te están escuchando. Los están dañando porque creen que es normal decir eso. Entonces, es como una especie de oda de amor a las matemáticas que tiene muchas más cosas. Está mezclado, está cruzado con zen, con literatura, con poesía. Es muy humorístico. Es esencialmente un libro humorístico. Sí. Pero donde los matemáticos son como el corazón del libro.
¡Qué lindo! Sí. Me llama la atención. Y cuéntanos, porque aquí te están escuchando muchas personas también, aparte también del Colegio Contemporáneo que está acá, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Cómo lo adquieren? ¿Cómo llega?
No sé exactamente en qué librería está, pero creo que están casi todas, así como la Antártica, Feria Chilena del Libro.
¿Podrías darnos el título?
Se llama La Unidad de Todas las Cosas, una novela matemática, el subtítulo, y yo me llamo Nicolás Libedinsky, y con eso ya se puede encontrar.
Y tiene que ser muy divertido, porque él es muy divertido. Yo lo he visto en varios seminarios. Tú no lo has visto, pero yo sí te he visto. Muy divertido tiene que ser.
Mira qué maravilla. ¿Y pensaste también en tu hijita cuando estabas pensando en esto?
Sí, la verdad es que sí. La dedicatoria es para mi hijita y para mi hijastrito. ¿Ya? Y la dedicatoria dice, para Valentina y Cookie, esperando que algún día este libro les haga creer en las matemáticas. Entre paréntesis, manos al cielo y risa malvada, muajaja, muajajajaja, muajajajajaja. Son seija.
Ya lo quiero leer. ¿Y cuánto vale?
13.990
para regalarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería este libro? ¿A quién se lo regalarías tú? Pensando en las edades, los niños, en las mamás, los papás.
Yo se lo regalaría. Es que lo que pasa es que se lo he dado a harta gente para ver cómo funciona. Y me he dado cuenta que es interesante. Porque, por ejemplo, mi secretaria de mi departamento o mi piscinero, que es lo que yo te contaba, que me dijeron así, después de leerlo, me dijeron, yo odiaba las matemáticas y ahora lo único que quiero es aprenderlo. Como que, claro, porque transmite amor por las matemáticas. Obviamente también hay historia de amor de verdad, pero tiene que estar mezclado.
No se puede cuantificar, lamentablemente, el amor.
Bueno, se habla de eso, pues, y se habla de lo que estábamos hablando antes. Lo que tú dijiste es súper interesante. Tú usaste la metáfora del estudiante como una palta.
Sí.
Y se habla también mucho de cómo entender la matemática, cómo vivir la matemática y cómo metaforizarla, porque yo creo que es una pregunta fundamental que nos deberíamos hacer todos los que enseñamos matemática y todas las cosas, es qué metáfora ocupamos. Sí. La metáfora, entonces lo que tú hablabas, Jorge, de la de la horizontalidad, por ejemplo, eso puede estar incluido en la metáfora. Yo he escuchado muchas metáforas, nunca había escuchado la de la palta, pero claro que los niños no son palta, pero sí, claro, cosas como que hay que hacerlos germinar y cosas así, cosas.
Lo que dices tú, cuando hablábamos de actividades nucleares o esta frase de despertar esta pulsión epistémica en los niños, con los más grandes del colegio, un poco buscando esta emocionalidad frente a las matemáticas, les planteamos lo que era la teoría de Fibonacci, por ejemplo, ¿no? Entonces, la discusión en que se centraba, en entender si las matemáticas estaban en la naturaleza o era algo que había surgido. Lo entendieron perfectamente, claro. Y genera otra relación con las matemáticas, claro, nuestra relación normalista, de operatoria, las matemáticas, o la historia del cero. O sea, hay
una
belleza. Yo creo que es volver a estos puentes que dices tú de la academia, tiene que volver la universidad. Yo creo que tienen que tener más participación en esta nueva escuela pública que tenemos que.
Sí, a mí me ha tocado mucho llevar niños pequeños, los llevo y los junto con universitarios que están estudiando pedagogía. Pedagogía en matemática, pedagogía en física y también obviamente en biología y química y también en básica. Y están con toda la ilusión al estar en el primer año de carrera, el segundo año de carrera, porque también allá era la discusión, era si incluían o no a los de primer y segundo año de carrera. O sea, hay que incluirlos. Y han hecho cosas preciosas ellos, recibiendo a estos niños y realizando experimentos. Pero la mentalidad nuestra es media cuadrada, en general, lo que uno observa. Entonces, bueno, ¿por qué vienen niños chicos? Si estos son de media, no son de básica. porque van a conocer el contexto educativo y que van a conocer las relaciones desde la básica hasta la media, no solamente por separado, pues, en estas temáticas. Pero eso cuesta mucho explicarlo. Entonces, hay un tema ahí de que tenemos que abrir las mentes de los adultos, total y absoluto. Cristian, tú desde tu trabajo, ¿qué piensas respecto al tema que estamos conversando? ¿Cómo lo ves?
A ver, primero, en el caso del texto escolar, en rigor la innovación, nosotros tenemos que hacerla más engarzada a lo que el ministerio nos pide. Lamentablemente es así.
Tienen, ¿ya?, siempre esa, claro.
O sea, tenemos esa disonancia entre la innovación y lo que el ministerio eventualmente evalúa también de los textos que nosotros generamos, y también el reconocimiento que el profesor tiene que hacer de lo que hace usualmente, ¿no? O sea, si nosotros generamos un texto escolar donde la innovación supere un porcentaje alto, generalmente el profesor no se va a ver reconocido y va a decir, chuta, este libro que me trajo Santillana a lo mejor no me va a servir este año escolar. Entonces, en general nosotros tendemos a dar orientación al profesor en las guías docentes, que puede generar actividades de otro tipo, experiencias de aprendizaje de otro tipo, pero en general la innovación nosotros la tenemos que ir haciendo paulatinamente en función del cumplimiento curricular primero, y también con esta colaboración, por ejemplo, de la academia en la serie de ciencias y matemáticas, o alguna colaboración que tenemos con los mismos colegios, que también nosotros generamos, o tenemos varios consultores de distintos colegios que nos dicen, oye, esta actividad no va a servir, o podríamos hacerla así. De hecho, yo voy a recoger todos los correos de ustedes y vamos a seguir conversando de esto después.
Bueno, esa es la idea.
Pero en general, la innovación nosotros siempre tendemos a hacerla, pero siempre tiene que ser un porcentaje un poquito más estable, digamos. No podemos ir año a año cambiando o innovando, porque generalmente el profesor no siempre se siente reconocido y de alguna manera la zona de confort se le empieza a mover. Entonces uno tiene que atender en la guía docente, generar orientaciones, o los mismos niños también actividades que sean un poquito más desafiantes.
Profesores debemos cambiar, ese es un tema de fondo, como dice Cristian, y ellos están en el quiz de juntar, ¿no es cierto?, las innovaciones, los cambios, claro, y lo que pide el ministerio, que también los cambios son lentos. Nicolás, cuéntanos un poco más de tu libro, yo estoy muy metida. Cuéntanos algo que...
¿Te cuento de qué
que
se trata?
Que nos introduzca un poquito, ya, mira, que nos meta.
Un poco la esencia del libro. El libro se llama La unidad de todas las cosas. Y lo que guía esta cuestión, yo diría que es como una experiencia que vivimos un cierto porcentaje de los matemáticos, digamos los matemáticos más abiertos, porque también hay matemáticos que se concentran en su cosita y ahí se encierran. Pero la matemática es increíblemente una. ¿Ya? Y eso es una sensación como casi espiritual, diría yo, que tenemos, o religiosa, de los matemáticos, ¿cachai? Como de que las probabilidades, los sistemas dinámicos, la geometría, la álgebra, la teoría de números, todo, cuando tú lo empiezas a mirar, es brígidamente unido. Y no es como más o menos unido, es como de verdad unido. O sea, hay un montón de teoremas que unen todo, y cuando te empezás a dar cuenta de cuán profundamente es lo mismo, es increíble. Es como una sensación alucinante. Y es difícil explicar eso, porque se requiere saber mucha matemática. Entonces, yo trato en el libro de acercarse a eso, y también, mientras uno se va acercando a eso, acercarse, como lo que conversábamos antes, como por todas las maneras. ¿Cómo uno entiende matemática? En general, los matemáticos sabemos como experiencialmente que uno nunca entiende algo, sino que uno que se va acostumbrando a las ideas. En la vida, en general, y en matemática también. Los números, ¿quién sabe lo que es el 8? Pero todos como que más o menos creemos que sabemos, pero nadie podría explicar lo que es, ni yo, ni un matemático, yo creo. Son cosas como que es un punto, ¿cachai? Entonces, en la novela, bueno, hay una historia que es un tipo esencialmente que se quiere suicidar. Es un matemático que se quiere suicidar, está muy triste, no voy a explicar por qué, pero entonces decide contratar a alguien, no es capaz de suicidarse, no le da el coraje, entonces decide contratar a una asesina para que lo mate a él, para que así el seguro de vida le llegue a su mamá, porque si no, si se mata tampoco le llega a su mamá. Entonces contrata a esta persona y en el camino la contrata, y esta persona es muy especial, la asesina, es muy muy especial, alguien así con una especie de superconciencia. Y después él va caminando por la calle y se encuentra en el Parque Bustamante, que ahora está ahí en el medio de la cosa. Se encuentra a un tipo muy parecido a Pitágoras vendiendo hot dogs. Y él así como, qué raro, como, ¿será que se operó, se disfrazó, como qué onda? Y se acuerda que había un tipo muy parecido a Grothendieck, que es como el Einstein de las matemáticas modernas, de basurero. En la calle. Entonces el gay dice, ¿será una secta de imitadores? ¿Qué? Entonces, bueno, se acerca a hablar con Pitágoras, y Pitágoras, que habla medio como Yoda, le dice así como, le dice que ellos son una secta y que están escondidos entre nosotros, están en Chile. Y le habla, y es tan intenso Pitágoras que el tipo se termina desmayando, y cuando se está desmayando escucha, un portal hay. Y entonces él pasa un tiempo y como que empieza a buscar un portal, lo busca por todos lados, de repente lo ve como una epifanía, el portal Lion. Y entra, bueno, es como una parodia así.
Obvio, obvio.
Y entra, bueno, está el guardián del portal, que es como un guardia. Bueno, y él entra y hay un bar que se llama el bar Beber para Creer. Y de pronto lo abre y ahí están todos. Está Hipatia, está Grothendieck, Pitágoras, están todos carreteando hacia el jaleo supremo. Y ahí, entonces, pero para terminar solamente con el meollo de la historia, es que él ahí se encuentra con Emmy Noether. Que no sé si la conocen, pero es la mejor matemática de la historia. Es una persona que hizo un teorema absolutamente alucinante que cambió la manera que entendemos la naturaleza para siempre. Y se la encuentra, y él no sabe que es Emmy Noether, pero se enamora perdidamente, porque ya la persona más creativa del mundo, y le ve su cara y todo. Bueno, se enamora y ya decide que ya no se quiere morir. Pero había firmado con sangre el pacto. Entonces, no puede convencer a la... No va a poder convencer a la... A la Laia, que es la que lo va a matar. Y entonces en eso Pitágoras, bueno, sigue la fiesta, no va a contar lo que pasa, pero al día siguiente Pitágoras va a su casa y se lo lleva a Cartagena, a la playa, y se empiezan a tomar un melón con vino en una fogata y todo, y ahí Pitágoras le explica.
Un melón con vino.
Le explica esencialmente cómo se puede salvar, que es esencialmente entendiendo que toda la matemática emerge de su teorema, del teorema de Pitágoras. Entonces que está todo unido con todo. Ya no voy a explicar más porque sería muy spoiler. Ya expliqué los primeros 4 capítulos.
Para llevarlo al cine.
Ay, espera, llevarlo al cine. ¿Has pensado?
Yo traté de hacer un documental una vez sobre Grothendieck. Estuve como 6 meses haciéndolo. Porque la historia de Grothendieck también es alucinante. Sí, es como el genio más grande de la historia de la matemática, según yo. Y a los 40 años se retiró y se fue. Bueno, Grothendieck, de hecho, es un personaje de mi libro. Y se retiró en la vida real, se retiró y se transformó en ecologista radical. Fue como un pionero de la ecología radical. Y iba como a los congresos de matemáticas y solamente hablaba de ecología, y después desapareció. Y estuvo como 30 años hasta, o 40 años hasta que se murió perdido. Nadie sabía dónde estaba. Y él, cada cierto tiempo, publicaba unos textos como de 2.000 páginas donde hablaba de todo. Esencialmente se dedicó como a estudiar los sueños.
¡Uy, mira! ¡Qué
hermoso!
No, una locura.
¡Oh, yo creo que a ti te podíamos escuchar horas y horas, sí, horas! Sí, sería poco. ¿Vuelve a decir el nombre del título?
La unidad de todas las cosas.
¿Y dónde lo encuentran?
Lo encuentran en casi todas las librerías del país, yo creo.
¿Y la editorial?
La editorial Planeta.
Planeta. Bueno, tendrás que hacer otra con Editorial Santillana. Bueno, hermoso escucharlo. Roxana,
Hortensia, yo
¿qué piensas de todo esto?
Vuelvo atrás. Me parece muy interesante. Me parece, me acuerdo de un libro que es la El mundo de Sophie.
Uh-huh. Ah,
también,
sí.
De Sofía. Sí, que también hubo un intento, y yo creo que con muy buen resultado, de aterrizar como una novela, para acercar a la pequeña, a su hija, al mundo de la filosofía y simplificárselo bastante. Muy interesante, pero este libro, saliendo, yo te lo compro. Saliendo de acá, de esta reunión, te lo compro. Quería volver, quería proponer, Hortensia, a propósito, hemos hablado de, aquí hay un viraje que me doy, de la emocionalidad, esta parte que es fundamental, que es la parte central de los niños, porque esa es la que se, digamos, es la mirada de sí mismo, la autoestima, es la que se empieza a deteriorar en el mundo escolar a medida que va transitando.
Y es como nos comunicamos, porque por lo mismo Nicolás habla con sentimiento, está explicando algo profundo, y eso hace que todos pongamos nuestra atención.
Exacto.
Entonces esa parte me interesa mucho, cómo la trabajan.
Sí, ocurre que esta parte de la emocionalidad que es central es solamente una declaración en el currículum, en las clases. Nosotros tratamos de llevarlo, de aterrizarlo, de operacionalizarlo, esa palabra tan larga, de llevarlo a terreno, porque si tú ves en todos los textos, en el currículum, en los programas de estudio, es una belleza, toda la parte introductoria es una belleza, y después aterrizamos a una cosa casi ramplona.
Absolutamente.
Y no está, o sea, todos hablamos de la emocionalidad, todos hablamos de los valores, pero no hay ninguna parte donde diga cómo se trabajan, más allá del discurso que hay que decir que es muy importante, el respeto o la autosuperación, subirse después de una caída. Todo eso son palabras. Los niños no aprenden con palabras, así, aunque sea majaderamente, diciéndolo mil veces. Es a través de experiencias. Y la idea es, ¿son qué experiencias? Y bueno, nosotros solamente hemos llegado a los juegos, a través del ludo, qué sé yo. Hay juegos en que tú tienes que deducir, que tienes que empatizar. Hay juegos específicos. Juegos, no estoy hablando de historia, de matemática. Por ejemplo, el Clue es una belleza, porque tú tienes que deducir. Ah, a partir de algunos elementos. Entonces hay juegos, y rescatar los juegos es muy difícil. Lo otro es que te quería, para completar, primero y segundo, nosotros fuimos a segundo con sin notas, y eso, este año vamos a tercero sin notas, y es muy difícil, porque, y te digo, en primero, todos los niños salieron hoy día, todos los niños que van de primero a segundo están todos leyendo. Y claro que podrían, aunque no haya nota, podrían repetir, porque nosotros estamos monitoreando semanalmente. O sea, hay muchas evaluaciones, muchas. Y nosotros le decimos a los papás, incluso no hay nota para los papás, es que es todo un cambio que nosotros tenemos que irlo trabajando lentamente, porque los papás necesitan notas. Entonces, mire,
sí, la mentalidad de la gente es lo que hay que modificar, porque
vamos a tercero sin nota y esperamos llegar a cuarto, y nos encantaría, pero es otro contrato con los niños. O sea, no es te vas a sacar si no pones atención, toda esa frase es tan desagradable, si no pones atención te vas a sacar mala nota, vas a repetir, los papás los retan en la casa, y la educación está hecha, digamos, las personas que tienen alta competencia, capacidad para concentrarse mucho, ellos son los que le encanta, pero todos los demás van quedando, digamos, con una mirada de sí misma, que yo creo que es lo peor, deteriorada. Sí, yo soy flojo.
Claro, y la nota estigmatiza de cierta manera, porque se cumplen estas profecías.
No, yo les encuentro toda la razón.
Por supuesto, estas profecías de que un estudiante pasó a segundo básico con un 4, y existe estudios reales donde ese alumno o ese estudiante, no nos gusta mucho la palabra alumno a nosotros, este estudiante seguirá siendo un 4 hasta que salga. Porque existe esta profecía, porque en esta conciencia del profesor o del formador que está delante, ya designó a este pequeño.
Pero claro,
ya lo estigmatizó y es la crónica. Y ocurre lo mismo con los pequeños, que nosotros muchas veces hablamos, y no hemos hablado del tema de las necesidades educativas especiales, porque ahí ya nos tenemos que
ahí es largo.
Que ahí es más largo. ni de la migración tampoco. Entonces, son otros temas. Pero, mira, son tantos los temas en el sistema educativo, en nuestras comunidades, que muchas veces nosotros nos dispersamos y nos vamos para otros temas. ¿Ya? Sí. Es tanto así que olvidé la idea central.
Pero no te preocupes. Sí. Nicolás iba a hacer una pregunta, sí. A Roxana.
No, sí. Le quería decir que estoy súper de acuerdo con la cuestión esta de la emocionalidad. Pero creo que hay una cosa que no se considera mucho y que yo creo que es increíblemente clave, que es cuán motivado está el profesor.
Exacto.
Y la motivación no es algo que uno tenga que dar por sentado, como que la gente asume que el profesor tiene que estar súper motivado y que tiene que explicar.
Por supuesto.
Es súper difícil motivarse y uno se va desmotivando con el tiempo, salvo que tenga ciertas dinámicas motivantes. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta en mis mismas clases que yo tengo un curso que se llama Creatividad Matemática. Y tengo otros cursos y cuando hago clases más como normales, como así, expositiva, me baja la motivación. Sí. Y cuando hago clases donde los alumnos van resolviendo los problemas y yo los voy ayudando un poquito y voy viendo lo brillantes que son, como que yo me motivo muchísimo y es súper entretenido para mí y les logro transmitir también esa emocionalidad. Y yo creo que es clave, clave, clave que hacer dinámicas en las cuales los profesores se vayan remotivando, porque es eso.
Perfecto. ¿Nos van quedando 2 minutos? ¿Usted cree eso? Bueno, pero podemos hacer un segundo programa.
Sí, sí. Sobre todo enfocado, me encantaría, porque yo creo que no hay espacios. Si tú pudieras en algún momento juntar a un grupo de personas para hablar exclusivamente de este tema que es solamente una declaración, que es respecto a la emocionalidad, sí. La autoestima, a toda esa parte no está operacionalizado.
Me comprometo.
Sí, y eso sería interesante.
Y Maturana ayer hablaba de emocionalidad. Bueno, tienes un minuto, nos indican.
No, simplemente lo que decía Nicolás. De hecho, nosotros nos estamos centrando a partir de este año en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Ya, es el título que le pusieron. Y mira qué casualidad, porque yo creo que apunta un poco a lo que tú has presentado hoy. Es creatividad, colaboración, pensamiento crítico y comunicación.
¡Qué lindo!
O sea, en eso, de alguna manera, donde apuntamos nosotros como proyecto educativo a desarrollar esas 4 habilidades.
Y nos vamos a quedar con creatividad.
Uh-huh. Colaboración,
pensamiento crítico
y comunicación.
Y nos vamos a quedar con el libro La unidad de todos, de todas las cosas, que también está incluida en el libro de Nicolás Libedinsky, que lo pueden encontrar en todas las librerías. Y con Santillana, que tiene que hacer la dura tarea de pesar entre lo del ministerio y esto, buscar una forma creativa que nos permita ir avanzando en una línea. Y el ministerio irá avanzando también. Y en una palabra, ¿cómo le pondrían el programa? Una sola, porque si no, a nuestra conversación.
Para mí, la parte central está en los niños. Yo creo una educación a escala humana.
Bien. Eso es. ¿Tú, una sola palabra?
Habilidades del siglo XXI.
Muy bien. ¿Una sola palabra?
Creatividad.
¿Una sola palabra?
Emocionalidad.
¿Una sola palabra?
Yo me quedaría con aprendizaje significativo.
Muy bien. Muchas gracias a todos. Y tienen que darse sus mail y establecer la relación, porque este no es solo un programa de radio, es una relación. ¿Ya? Bien. Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.